Pareciera que algo de eso es taquillero.
Yo creo que ellos construyen, porque era un argumento de Schwarzenegger en la comisión.
Sí.
Se hablan de la pobre jubilada que tiene un departamento para alquilar y el inquilino malo que no le paga el alquiler. Y quieren construir una excepcionalidad, una revancha de clase contra los sectores populares. Y yo creo que este gobierno viene, su único sustento es ofrecerle a los sectores de poder una revancha hacia los derechos de los trabajadores. Entonces, dicen, somos un desastre en la gestión, se afanan hasta el agua de los floreros, pero dicen, bánquennos porque somos los únicos que vamos a hacer las reformas en contra de la gente. Me parece que ese es el regodeo, de ver quién es más cruel, de ver quién, perdón por la palabra, es más forro con la gente, porque, y además es una violencia extraña, ¿no? Porque teníamos que escucharlo a Schwarzenegger decir que cuando él daba clases en Qatar, había un inversor que necesitaba invertir en vacas para comprar leche para Qatar, y que bueno, que Qatar es un desierto, entonces quería venir a Argentina, pero por las leyes que protegían en el límite de compra de extranjeros, no invertía. Entonces, imagínate eso para nuestros compañeros, que están con miedo de que los echen de su casa y que se queden en la calle, tener que escuchar que una persona que estaba en Qatar le plantee los problemas de un inversor de ese estilo.
Álvaro Giambi, te agradecemos mucho este contacto con Radio Provincia. Lo mismo para Alberto, ¿querés cerrar esta charla de alguna manera?
No, gracias, les agradezco por ayudarnos a difundir esto. Ojalá que la gente de los barrios lo pueda escuchar. Yo, aparte de mi barrio, hay 9 asentamientos alrededor del nuestro. Y es la gente que más peligro tiene. Nosotros conseguimos el título de propiedad, pero ya te digo, batallando contra todo eso. Y es una contradicción. Le pasan la pelota a las provincias, a los municipios, cuando ellos no pasan ni siquiera la guita que tiene que tener la provincia, porque hacer un plano no es gratis. Entonces, es todo muy, muy mamarracho y muy a la ligera, cosa de poder, entre medio de todo el quilombo, agarrar la ganancia, porque otra cosa no veo. A mí me parece que están oliendo que se les termina el tiempo y hay que afanar todo lo que se puede y después vemos. Una cosa así. Gracias. El único propietario es Adorni.
Sí.
Gracias, Alberto Larés, por venir a visitarnos, y los dejamos ahora con las noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 20 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 77%. Estados Unidos anunció que desde mañana va a bloquear todo el tráfico marítimo que salga de los puertos de Irán. Las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos anunciaron que comenzarán a implementar un bloqueo a todo el tráfico marítimo de los puertos iraníes desde este lunes a las 10 horas. El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes. Perú extiende el cierre de las urnas porque más de 60.000 personas no votaron por inconvenientes con las mesas. Las autoridades electorales peruanas revelaron que el 99,8% de las mesas de las elecciones presidenciales lograron instalarse y que solo 15 de ellas no pudieron abrir. En consecuencia, más de 63.000 electores se quedaron sin posibilidad de emitir su voto. Según informaron, esto se debió por el retraso en la llegada del material electoral. Deporte, fútbol, torneo apertura. Platense igualó 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. San Lorenzo y Newell's empataron sin goles en Rosario. Huracán le ganó a Rosario Central 3-1 en el Ducó. Atlético Tucumán y Tigre igualaron sin goles en un partido que estuvo detenido por incidentes en la tribuna. En el cierre de la fecha ya juegan Racing y River en el Cilindro de Avellaneda. 20 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A Werner Le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el hombre araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el guasón del Congreso? Bernard Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Horas, 4 minutos. Ya nos enlluvizamos. Sí. A pesar de todos los temas que hablamos.
Sí.
Bueno, pero llegó un momento muy esperado de este programa.
Le vamos a tratar de poner un poco de onda a las noticias.
Sí, por favor.
Llevarlo de la fantasía a la realidad. De los superhéroes. Y para allá, ahora empieza a traer personajes de todos lados, ya a esta altura, porque ya que esta sección tiene un recorrido. Así que estuve pensando bastante para este momento a quién se parecía esta persona. Y finalmente decidí que se parece bastante a un personaje de Harry Potter que se llama Dolores Umbridge. Dolores Umbridge es una mina que pone el Ministerio de la Magia a intervenir la escuela Hogwarts en un momento.
Ajá.
Y ella es recordada como una gran villana de Harry Potter, que es muy terrible ella, pero tiene siempre esta vestimenta con unos colores pastel divinos.
¿Y Harry Potter cuál? ¿En qué número de Harry Potter está?
Ya no me acuerdo, en el 4, 5, por ahí aparece Umbridge.
Dice Maru.
Sí, aparece
no,
más adelante.
No, me sonaba y claro, la 5
en el principio no está, en el principio no está. Pero bueno, tienes una señora con unos colores pastel y que ¿no? unos modos, pero que es tremenda. Y yo creo que es el personaje que más se parece a la escribana de Adorni.
La escribana de Adorno.
La escribana de Adorno.
Adriana Mónica Nechevenko.
Nechevenko nos dio un show esta semana. La verdad es que puede hacer un stand-up en cualquier momento. Está lista para eso. Porque.
Claro, para esta mujer.
Lo que ocurrió en realidad es que ella tuvo que ir a declarar. De hecho, fue dos veces. Una fue llamada como testigo y la segunda vez fue porque se había olvidado dejar unos papeles.
Se había olvidado.
De un celular.
Esto es muy gracioso. El día de la declaración,
sí.
Que el fiscal le termina pidiendo el celular para sí. Chequear sus comunicaciones referidas a las operaciones que hizo para Adorni y a las visitas a la Casa Rosada. La mujer dice que se olvidó el celular.
Sí. ¿Y sabes qué es más gracioso todavía? Que si miras las fotos cuando ella fuera de tribunales, se la ve consultando un celular.
No.
No, explíquenme eso. Nadie hasta ahora me lo explicó. No sé, pero se la ve consultando. Salvo que sea un celular de otra persona que estaba consultando. Medio raro. Pero bueno, lo cierto es que eso ocurrió.
Qué buena observación.
Sí, estuve ahí medio Sherlock Holmesco. Bueno, la cuestión es que declaró en tribunales, dijo que Adorni pagó $30,000 por el departamento y que los otros.
Por el 200, de la calle Miró.
El de la calle Miró, sí. Y que los otros 200,000, las señoras que venimos comentando, estas dos personas que le prestaron la plata, se lo facilitaron. Las jubiladas.
Yo te hago el subtitulado.
Sí. Se lo prestaron esos otros $200,000. $200,000 estamos hablando, gente, ¿eh? Se los prestaron en cómodas cuotas, 12 cuotas sin interés. ¿Más de 12?
No. En realidad, perdón que me meta.
Sí, métete, que son las pistas judiciales acá.
Perdón que me meta. No, el tema es así.
¿Cómo es?
No hicieron cuotas.
¿No?
Directamente le dijeron, vos pensás que estas dos jubiladas son las personas que compraron el departamento.
Ah, 5 minutos antes y después se dieron vuelta y se lo
unieron. Antes, sí. Se lo compraron un jugador de fútbol, a Hugo, ex jugador de fútbol, a sí, Hugo sí. Morales. Estas dos mujeres. Entonces, cuando se lo venden a Adorni, directamente le dicen, nos podés pagar dentro de un año.
Ah, ¿todos juntos dentro
todo
de un año?
Todo junto, noviembre de 2026.
Ah, pero qué buen pasar que tiene, que puede estar un año sin recibir la plata.
Por eso te digo, es todavía más inverosímil.
Ah, yo pensé que eran 12 cuotas de $16,666.
No, no hay cuotas, es pagarlo en noviembre del año que viene sin ninguna clase de interés.
No, una locura.
¿A quién se le cruza por la cabeza?
A una locura, digo, ¿ustedes alguna vez les pasó? Cuéntenme si alguna vez tuve una compraventa de una casa donde te dicen, me puedes pagar en un año, ¿eh? Yo te lo doy ahora el departamento,
claro,
o la casa, lo que sea.
Decían, Echevenco,
en un año pagame.
Bueno, y confiamos en que va a pagar a Adorni, claro, tiene un re buen pasar, ¿viste? Mm. Y sí, entonces ellas confían y zarazazaza, sí. ¿No? Entonces, sí, primero hubo una versión de que eran cuotas, pero no, la mina terminó diciendo, la señora, la escribana.
Las señoras.
La escribana terminó diciendo que no, que fue, el acuerdo fue ese. Vos pensá que. Primero, de por sí, sabemos que el valor de mercado de esa propiedad no es de $230,000.
Sí.
Además, la propia inmobiliaria lo había publicado a $350,000. Ya tenés un problema ahí de arranque. Pero además es muy inverosímil que hayan aceptado que Adorni les haya pagado solamente $30,000, cuando ellas además pagaron $200,000 por la propiedad.
Claro, ¿de dónde lo sacaron?
Supuestamente
¿no?
$200,000 a Morales, ¿no?
Va quedando claro por las declaraciones del futbolista y un montón de cosas que se van juntando, para hacerlo sencillo, va quedando claro que el que intervino ahí es el hijo de una de ellas, por lo menos
claro,
uno.
Claro,
o los hijos de las dos, un tal Pablo Feijóo, que es el que pone el firma a la reserva, el que iba a ver la propiedad, y que ellas fueron y firmaron, y nada más.
Exactamente.
Bueno, pero también si la plata la puso Pablo Feijóo, habrá que explicar de dónde salió esa plata, en fin, así seguirá. Ahora, además, que a la señora le van a revisar su situación financiera y demás, va a saltar si tiene la capacidad contributiva o no. Y eso también vale para otras dos policías de la Policía Federal que aparecieron y que las escribanas las menciona también, que son Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria María José Cancio. Estas ya las habías mencionado vos.
Sí. Mirá,
lo que dice la escribana es hacerse cargo ella. Decirle, no, se las presenté yo.
Bueno.
Adorni, en ese caso sí, un interés 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. Igual, ahí no estoy seguro de si ese porcentaje, 11% anual, es negativo con respecto a la inflación. O si son gente muy optimista que cree que Milei va a bajar la inflación a niveles que sí, no está pasando. Pero bueno, también es raro eso. Pero bueno, eso se verá en todo caso en la causa. Esas sí le prestaron $100,000, que de vuelta van a ver si tenían los $100,000. En la Policía Federal se está diciendo, por estas horas, lo leí al colega Pablo Ibáñez, que no tienen la plata para prestar, no tienen 100,000. Estas dos tienen $100,000 para prestar la Adorni, decían, ¿no? Pero bueno, esos son rumores y en la causa se verá si efectivamente de dónde, cómo tenían esa plata para prestarle a Adorni ese dinero. Después, todo el resto de Nechevenko, sumame si querés vos también, fue... ¿Y cómo, de dónde sacó? ¿Cuál fue el origen de los fondos? Pregúntele a Adorni.
¿No tenemos para escucharla?
Tenemos, ahora vamos a escuchar, Esto es adentro de tribunales, ¿no? Sí. No hubo grabación. Pero después sí salió, primero, antes de entrar, se tuvo un cruce con Mercedes Nisi, que la siguió, la presidió, y le dijo, yo no podía explicar nada. Dijo, ¿no? Que me pareció genial a una mina que está en el medio de todo el desbarajuste de la Adorni, decir, yo no voy a explicar nada. Y después sí empezó a decir cosas, que sí, que no, que mi cliente... ¿Por qué fue 7 veces a casa Rosay? Eso no lo voy a decir porque a mi cliente no le gustaría. Y cosas por el estilo, todo así, con esa vaguedad.
¿Qué? Eso es toda una curiosidad, ¿no? ¿Por qué le debería incomodar a Adorni que diga por qué fue a la casa Rosada?
Claro, todo cada vez más turbio.
Sin nada que ocultar, ¿no?
Pero además, después de esto fue en tribunales, pero después de esto dio un reportaje a Infobae, que el día anterior el gobierno había dicho, vamos a armarle un reportaje a Nechevenko para que aclare todo y quede terminado el tema de Adorniguet. O sea, que fue un reportaje armado por el gobierno. Lo admitían fuentes del propio gobierno que estuvo haciendo.
Sí,
así.
Ahora no me parece que lo haya ayudado.
No la ayudó ella, no. No lo ayudó, de hecho, después de este reportaje dijeron, no hables más. Lo cual te da la pauta. Bueno, dijo varias cosas en este reportaje. No vamos a concentrar en una de todas las que dijo, que para mí es la fatality que le hizo a Adorni. Que es cuando le preguntan, che, bueno, vos lo conocés hace muchos años. Sí, para mí es Manu. Bueno, vos lo conocés hace 20 años. Bueno, ¿cuántas operaciones inmobiliarias hiciste con Adorni? Y contestó esto.
Cliente 10 veces en un mes y después no lo ve por 3 años. En estos 2 años, Manuel Adorni hizo 3 operaciones vinculadas a distintas características de inmuebles. En los 15 años anteriores que usted lo conocía, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles?
Ay, no, justo ninguna, nada.
Ninguna.
Nada. No, porque se le dio todo junto.
Se le agarró la buena de Bolivina.
Justo se le dio todo junto cuando es funcionario público.
Tuvo una buena racha, ¿viste?
Qué
justo
loco,
cuando
¿no?
Era... ¡Ay, qué loco! Le faltó decir... Bueno.
Es tremendo esto que dijo. Tremendo.
Mira, a mí me parece que, pasando en limpio, ¿no? Más sí. allá de lo anecdótico, uh-huh. Acá el tema es que aparecen una serie de operaciones y de movimientos bastante difíciles de explicar, que lo que hacen suponer es que Adorni habría buscado formas de camuflar el origen de su dinero, ¿no? Sino, ¿por qué llamas a 2 jubiladas? ¿Por qué llamas a 2 policías, una de ellas retiradas? En el caso de las policías, fue para establecer una hipoteca sobre sí. otra de sus propiedades en Parque Chacabuco para poder comprarse la casa en el country Indio Cuá.
Sí.
Una parte de esa casa. Uh-huh. Que se calcula que cuesta entre $150,000 y $250,000. Está comprada a nombre de su esposa, de Bettina Angeletti. Uh-huh. El punto es que aún con los préstamos estos privados, que de por sí son raros, ya tenía el Banco Nación, ¿no? ¿Por qué no recurrió al Banco Nación?
Y eso que estaba bueno. Caputo diciendo, aprovechen.
Aprovecha,
campeón.
Bueno, pero digo, más allá de lo que pagó, sacás la cuenta, él dice pagó 30 mil dólares a las dos jubiladas. Bueno, pagó, según la declaración de la escribana, 30 mil dólares de la hipoteca en 24 cuotas que tiene con estas mujeres policías, madre e hija. Y por otro lado, para entrar al country Indio Cuá, o sea, para poder comprar esa casa, puso primero 20 mil dólares y para entrar al country puso 5 mil. O sea, ya ahí tenés 85 mil dólares. Es que va a tener que explicar, ya con eso sí, solo.
Ya supera sus ahorros.
Pero es que el año pasado declaró 43 mil dólares de ahorros. Sumale a eso todos los trámites de escribanía, honorarios de escribana, impuestos a los sellos y la mar en coche, expensas de todas sus propiedades.
Las expensas te dan casi 2 millones de pesos entre alguna de las propiedades.
Entonces,
que tiene.
Entonces, yo creo que en todo ese combo va a tener el problema. Y ahora, bueno, el fiscal Gerardo Policita pidió, y el juez Ariel Lijo lo dispuso, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Adorni y de su esposa y de la empresa de su esposa, que bueno, que va a permitir tener algún detalle más de sus operaciones. Creo que lo que va a pasar es eso, que le va a costar explicar. Entonces, lo interesante de toda la forma en que opera para adquirir las propiedades es que parecen mecanismos de ocultamiento, ¿no? Uh-huh. De origen de los fondos. Y efectivamente yo creo que el gran problema lo va a tener ahí, que es la clave de toda causa de enriquecimiento ilícito. Y después hay que prestar atención a la causa que corre de manera conexa, que es la del viaje a Punta del Este. Pero además pues están pidiendo informes sobre otros viajes. Y ya sí. Solamente con lo de Punta del Este te cuento una cosa. RTA, la empresa de la que dependen los medios públicos, le manda un informe al juez federal Ariel Lijo, donde le dice que Marcelo Grandío, que es el que supuestamente le pagó esa invitación, que ya de por sí, si es una invitación, es rara,
sí,
o es cuestionable, 6 contratos con el Estado.
Seis contratos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Exactamente.
Fantástico. Bien, pero él venía, lo hacía por la patria, viste que dijo eso, era lo hacía por la patria. Bueno, vamos a pasar a otro, habíamos prometido pasar a Milei, pero creo que vamos a tener que romper esa promesa, porque otro personaje es el tío Rico,
en
el día de hoy. El tío Rico hoy tiene que ser Furiace, porque la verdad que Furiace, para que no lo ubiquen, es el secretario de Finanzas, uno de los que cobró los créditos del Banco Nación.
Y no me digas que voy a tener que escuchar eso.
El periodista Alejandro Berkovich reveló que Furiace utilizó el crédito para comprarse su tercera casa en el country Los Pilares, en la localidad de Pilar. La vivienda de 200 metros cubiertos está edificada sobre un terreno de 880 metros cuadrados y tiene una amplia pileta. Y es la tercera casa. Crédito para tercera casa nunca escuché, la verdad, pero bueno, obviamente, si lo puede pagar, tendrá que probar que estaba cumpliendo con todas las normativas.
¿Qué es esto que estoy escuchando?
El tío Rico.
Cierto, el tío Rico. Ay, me trajo un déjà vu.
Sí, sí, Pato Aventuras. Bueno, Furiace, entonces, no solo tiene una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía, entonces, dos casas malas que se compró con el préstamo y una tercera, que es la que se puso a discutir. Esto es lo que comentábamos más rápidamente antes. Dijo, ahí está mal la información, dijo en carajo. Es una segunda vivienda la que compré. La tercera es una donación de derecho de usufructo que hicieron mis padres y me corresponde el 33%, así que no se toma como merienda. Pero existe. O sea, vos tenés dos casas. La gente, la mayor parte de la gente les cuenta, ¿no? Alquila. Él tiene dos casas donde caer si quiere y fue que sacó un crédito del Banco Nación a tasa preferencial, bueno, con un montón de cuestiones que ahora se están dando de baja, de hecho. Así que algo están reconociendo que hicieron mal. Para sacar una tercera casa en un country. ¿No? Bueno, esto que dijo Berkovich, en realidad trató de desmentirlo, pero terminó probando. Mientras tanto, el presidente Javier Milei justificaba los créditos del Banco de Nación, y esto yo insisto, traten de seguirle la lógica a esto, de la siguiente manera. Escuchémoslo.
Funcionario toma un crédito en el Banco Nación. La pregunta es, nosotros hemos definido nuestros valores morales, ¿no? La pregunta es, ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente?
No.
No. Con lo cual, primer punto, digamos, de nuestros valores morales que definen la moral como política de Estado, no está vulnerada. Vamos al segundo punto, la libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios, podés juntarte con Ramiro a hacer este programa.
Si me permitís ser malo, quiero agarrar las acusaciones que le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner.
Sí. Decir,
Cristina, ¿mató gente? En la acusan, ¿no?
No, me gusta tu comparación.
¿Mató gente o no mató gente? No.
No.
No. ¿Alguien perdió su libertad?
No.
Salvo ella, sí. Pero,
ella,
pero,
claro,
no, pero
bueno.
¿Alguien perdió su libertad por las cosas de la acusación? No. Por lo tanto, yo estoy esperando a Milei que salga con el cartelito de libertad Cristina, porque según sus valores morales que nos explicó públicamente, no hizo nada. La expresidenta. Después está toda la discusión de que se discute, por supuesto, el juicio, la falta de pruebas y más, pero corriendo de eso un segundo. Con los valores de Milei, no tendría que estar presa.
¿Mm? Tal cual.
Y un montón de gente que hizo otras cosas, sí, que sí hizo otras cosas, tampoco. Pero bueno. Si esto les pareció loco, vamos a ir a la locura total de esta semana, que por supuesto nuestra Harley Quinn del subdesarrollo.
Ah, oh, no te puedo creer.
La diputada Lilia Lemoine entró en una. Yo no sé cómo explicar, ya me cuesta como
yo
periodista
creo que está,
esto.
Está en una, como
está
dicen.
Está en una,
los
sí.
Pibes.
Está en un viaje, pero bueno. Estaba en un canal y empezó a denunciar un movimiento internacionalista que los ataca.
Espera, pero ¿quién es Harley Quinn? Para quien no sepa.
Harley Quinn es la novia del Guasón en Batman.
Bueno, porque hay gente que no sabe.
Que después se independiza del Guasón y es un personaje como una especie de. A veces villana, a veces antihéroe, en distintas películas.
Me gusta tu explicación. Me gusta tu explicación.
Acá le estamos escuchando a Lady Gaga, que la interpretó en una película fallida, que fue Joker 2. Pero bueno, la interpretó en distintas. Margot Robbie también hizo bastante de Harley Quinn. Y la estamos tomando porque es como un personaje que está un poco así, que no tiene todos los patitos en fila, diría un ex funcionario del gobierno nacional. Entonces, Lemoine empieza a denunciar un movimiento internacionalista que está atacándolos desde los intereses soviéticos, que incluye este movimiento internacional con los soviéticos, la URSS detrás, a Victoria Villarruel, que está junto con Juan Grabois y que está junto con Santiago Cuño. Y esto lo llamó la nenecha nacionalista. Pero voy a dejar de tratar de explicar a Lilia Lemoine y por favor, escúchenla ustedes a ver si encuentran algún sentido a esto que dijo públicamente una de las voceras del gobierno, porque Milei la manda a hablar a los medios como la que te va a explicar lo que realmente piensa el gobierno. Bueno, escúchenla.
Escuchen esto que les voy a decir, mark my words, este es un Lilia moment de esos que el tercer ojo dijiste. Hay un movimiento internacionalista que sirve a los intereses soviéticos también, que es el nacionalismo con Z, que se llaman católicos pero no son católicos. Cuando yo les digo el nacionalismo católico, piensen en Villarruel, en Santiago Cuño, Juan Grabois, están alineados ideológicamente con la teocracia iraní. ¿Dónde un católico, un cristiano se va a alinear con la teocracia iraní? Son una herramienta del soviet. ¿Por qué? Porque los de la derecha, que no son derecha, son los nacionalistas, son una manga de conspiranoicos chiflados que flashean que se le pegan las cucharas porque se vacunaron. Son los que en la cuarentena enfocaba C5N constantemente sí. Para desacreditar a todo el movimiento anticuarentena. La nenecha nacionalista es una herramienta de infiltración del soviet. Entonces, estén atentos porque todos los movimientos de Villarruel que vienen planeados desde antes, mucho antes de que Javier fuera presidente, están alineados con las injerencias de Grabois también en la democracia. No es casualidad que la mayoría de las operaciones contra Patricia Bullrich y Javier Milei hayan sido implementadas por Grabois y gente de su equipo. Y por otro lado, les recuerdo que en los años 60 y 70 hubo una agrupación llamada la Guardia de Hierro, a la cual pertenecía.
Cosa, Guardia de Hierro, ¿qué tiene que ver? No, pero
primero, mándenla a estudiar a esta chica.
Sí, pero para camarada Hauser,
no sabe que la Unión Soviética además dejó de existir en el 91.
El muro se cayó hace unos cuantos años ya, porque habla de soviets.
La nenecha nacional.
Sigue, la nenecha, sigue con la nenecha, va, ya está. Y además, camarada Hauser, la gente soviética Villarruel, la gente soviética.
Me superaste.
De los soviets. De los zombies que todavía existen en secreto y que la tiene a Villarruel como su principal agente.
Yo te voy a hacer una pregunta seriamente. ¿Vos tenés alguna forma de explicar esto?
No, la verdad que no, pero me quedé. La nenecha nos está acechando, Tené cuidado con la nenecha. ¡Ojo con la nenecha!
¡Cuidado con la nenecha!
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
No mientan más.
Que en Lanús ya comenzó el ciclo anual de tango danza para jóvenes en el club Pampero, 2 de mayo 273. Todavía estás a tiempo de sumarte a este espacio de formación que se dicta todos los sábados de 16:30 a 18:30 horas. Simplemente acércate e inscribite en forma presencial en ese mismo horario. Y ya que hablamos de Lanús, el municipio viene compartiendo datos sobre el refuerzo en sus políticas de seguridad de los últimos 2 años, donde se puso el foco en la prevención y la tecnología. Se triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Se puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patentes y 10 pórticos, sumado a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo. Acciones que buscan que los vecinos puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad.
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Mayoriza Nini.
Este fin de semana, yerba cósmico por 500 gramos, 2.999 pesos. Shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros, 4.779 pesos. Y además, aprovecha 3x2 en pilas e iluminación y hasta 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá mucho más en mini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Les prometí al principio de No Mientan Más, este programa que tanto nos gusta hacer con Werner, sí, sí, que les iba a hablar del caso del 3%. Recordemos que es el caso del 3%, porque decimos la causa Andis, sí, nos importa mucho. Nos importa mucho porque sintéticamente tiene que ver con qué pasó con el dinero destinado a políticas, sobre todo de compra de medicamentos y de insumos de alto costo en discapacidad. Y bueno, tenemos varias novedades para contar. Voy por la más reciente, que tiene que ver con, bueno, algo que publicó hoy Raúl Tuni Colman en Página 12. Y con un actor que perdimos de vista en esta causa, que es la droguería suizo-argentina.
Sí.
Porque hasta ahora no fue llamado a indagatoria nadie de la droguería suizo-argentina.
Los Kovalivker, ¿no?
Claro, la familia Kovalivker. Que de acuerdo a los, por lo menos a las denuncias originales y a los primeros audios que se conocieron de Diego Españolo, está sospechada del pago de coimas, ¿no? Uh-huh. Y entre ellas el 3% para Karina y el 5% para Eduardo Lule Menem. Bueno, lo que cuenta Tuni hoy en esta nota, que va acompañada de un audio muy ilustrativo,
sí,
es algo que quizás ustedes escucharon en su momento, pero que todavía no tenía audio. Hasta ahora estas noticias, bueno, se van validando incluso a medida que aparece algún elemento que le da como ese viso de realidad, ¿no? La droguería suiza argentina pagó por lo menos 70 mil dólares para alquilar el Movistar Arena para que Javier Milei hiciera el acto político de octubre del año pasado, ese acto
el del rock and roll,
ese donde cantó y que además consistía en la presentación de un libro.
Sí.
¿No? Bueno, el artilugio que se usa para hacer un acto político. Bueno, y esto surge de un audio que ahora sale a la luz, donde se escucha a Florencia Pérez Roldán, que es la vocera de la familia Kovalivker. El audio es extenso, lo pueden buscar en su totalidad en Página 12, pero donde en un momento ella habla de sus gestiones con el dueño de la editorial. La editorial se llama Hojas del Sur, donde además publicaba Kovalivker,
sí,
poeta, ¿no?
Sus novelas eróticas publicaba.
Sí, bueno, pero en este caso además Kovalivker tenía un interés particular porque se ve que le estaban prometiendo que iba a poder subir al escenario con Javier Milei para hacer gala de su libro llamado Los Granaderos de San Martín, historias de coraje y patriotismo, para que lo escribió con Piña ese libro,
sí,
con Felipe Piña. Bueno,
¿cómo te han comido la billetera, Eduardo?
Entonces, El dueño de Hojas del Sur, de esta editorial, lo convence a Kovalivker de que en el acto iba a haber alguna referencia
a su libro.
Entonces lo engolosina con todo eso. Bueno, y acá tenemos la historia que cuenta en este audio la vocera de la familia, Florencia Pérez Roldán, que termina diciendo la guita que por lo menos se pagó por el Movistar Arena por este evento.
Mira, a mí me dijo Luciana Jauna que el Movistar sale cerca de 150 mil dólares. Andrés me dio fácil 70, porque suerte de que estallara todo este quilombo. ¿Te acuerdas que un amigo le pegaron, entraron en la casa esa chosa que tiene? Bueno, fue después de eso que le dio la plata para que se arreglaran los dientes y pudiera ser el Movistar, porque le había prometido a Kovalivker que él iba a ir al escenario, Javier vuelve a presentar con su libro de Los Granaderos. Le encantó. Entonces le dio la plata, después el hijo y yo se lo bajamos de londazo y después explotó todo.
Explotó todo, se refiere al escándalo Andis, que bueno, venía tomando carrera ya desde un poco antes. Al que le rompieron los dientes, supuestamente, es Andrés Mego, que es justamente el titular de la editorial Hojas del Sur, la persona a la que se refiere
le
ella. Le habían robado. Entonces, lo que cuenta ella es que Kovalivker le da plata para que se haga los dientes.
No,
y para pagar
el
Movistar Arena. Bueno, algo que uno puede sacar en limpio de esto, es un poco dudoso Hay una causa judicial sobre esto. Si hubo una dádiva o no acá, ¿no? Uh-huh. Por el pago del Movistar Arena. Igual convengamos que es un montón, ¿no? La escena, ¿no? Te están pagando. La familia Kovalivker, sospechada de estos chanchullos con la Agencia Nacional de Discapacidad, el Movistar Arena para que hagas esa roqueada. Sí, bueno,
financiado por lo que están sospechados de las coimas.
Claro, por eso. Uh-huh. Daniel Rafecas tiene una causa donde investiga esto. Es como una zona gris donde decís, bueno, a la editorial dirá, y nosotros pagamos el Movistar Arena. Fin, ¿no?
Sí.
Bueno, después habrá que ver el origen del dinero y sobre todo de la operación. Bueno, dicho todo esto, este es un capítulo de las novedades. Otro capítulo tiene que ver con el núcleo de la causa judicial más grande, que es la que está impulsando el fiscal Franco Picardi, donde investiga el direccionamiento, los sobreprecios, originalmente en la compra de medicamentos, y dedicó un nuevo capítulo a investigar la compra de insumos. Donde, por lo que, bueno, termina concluyendo el fiscal, 75 mil millones de pesos de pago dudoso que se fueron en compra de insumos de alto costo, uh-huh, arreglados con una treintena de empresas, la mayoría amiga de ¿quién?
¿De quién?
Empresas amigas y llevadas por Miguel Ángel Calvete. Miguel Ángel Calvete,
sí, claro,
este lobista que lo habíamos conocido tiempo atrás porque era el vocero de los supermercados chinos, pero que resulta que era un lobista también de laboratorios y de sus propias empresas, ¿no? Para uh-huh arreglar con la Agencia de Discapacidad el direccionamiento y la adjudicación de estos contratos. Son muchísimos los contratos que puso bajo la lupa. Esta semana el juez federal Ariel Lijo, que es el que ahora tiene la causa, va a pedir nuevas indagatorias. Entre ellas va a pedir la de Diego Españolo nuevamente, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Va a volver a pedir la de Daniel Garbellini también, el que estaba encargado del área de acceso a la salud. Y va a volver a pedir la de Miguel Ángel Calvete, además de un montón de empresarios que hasta ahora no habían aparecido en la causa. Para mostrarte cómo era el mecanismo cómo se rosqueaban estos contratos, que yo insisto, y el fiscal lo dice muy bien en su dictamen, estamos hablando de insumos que estaban destinados, o sea, todo dinero público que se utilizara para esto era para insumos que están destinados a familias vulnerables, que no tienen cobertura médica, ¿no? Entonces, todo el choreo se hace con eso. ¿Sí? Y el propio Miguel Ángel Calvete se llevaba él por lo menos un 20%. Bueno, vamos a escuchar un audio que es en realidad de uno de los integrantes del grupo Alemana que tiene Ortopedia, entre otras empresas. Este Claudio rosquea con Miguel Calvete las contrataciones de varias de las empresas de grupo Alemana y hablan de la guita como si les cayera del cielo. El tipo festeja,
sí, sí,
además los millones que le caen de lo que después le va a dar su parte a Miguel Calvete. ¿Escuchaste este audio?
A ver.
Michael, querido. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más.
Michael es Miguel.
Esto es de River. Perdón. No te quise guardar. Escucha, amor. Ahí me dicen los chicos que entraron algo de 80 y casi 90 palos.
90 palos.
Pero bueno, nada, cualquier cosa me llamás, te llamás más tarde porque tengo entendido que estás con un par de horas menos.
Por lo
que me dijiste. Nos hablamos cuando quieras más tarde. Besitos enormes, mi amor. Pasada lindo, disfruta.
Después es el
besitos enormes, mi amor.
Que comenta después que la tiene que pasar a dólares, es un problema, si lo tiene que llevar a una cueva.
Exactamente.
Claro, ¿quién no cae con 90 millones a una cueva diciendo hola? Acá lo quiero pasar a dólares.
Pide. Después Miguel Ángel Calvete le dice que por favor lo pase a Verdes. Y él le dice que es un lío, que tiene que ir a una cueva.
Imagina el cuevero, ¿no? El otro llegando, sí, todos estos millones. No tiene sangre, ¿eh? No te preocupes.
No, es extraordinario. Pueden buscar más audios en las notas que sacamos en Página 12. Pero por último les quiero compartir uno más. Que yo creo que sintetiza un poco el espíritu de toda esta historia. Lo explica muy bien en este caso Pablo Achavajian. Pablo Achavajian ocupó el mismo lugar que ocupaba Daniel Garbellini. Garbellini aparte le ponía el gancho a todas las contrataciones. Había que pagar y Garbellini ponía el gancho. De eso se lo está acusando. Y Pablo Achavajian controlaba las adjudicaciones desde afuera. Ahora, porque no había conseguido un cargo nuevo. Entonces, el que no conseguía un cargo nuevo en este gobierno, lo que hacía era meter la cuchara desde afuera. Y eso era lo que hacía Pablo Achavajian, que evidentemente tenía mucho poder y que le manda un audio a Daniel Garbellini, donde, a Miguel Calvete, donde vos ves la descripción, escuchás la descripción íntegra, vas a, aparte, advertir los nombres de algunos personajes, los vamos a ir ayudando a develarlos, algunos personajes de esta trama, de cómo se cocinaba la coima y entre quiénes había que ponerse de acuerdo. Mirá.
Che, Miguelito, ahí Miguelito recién Calvete. Me llamó Dani, que estuvo
Dani Garbellini.
Este lado charlando y también le comentó lo mismo que te comentó vos de Caputito y que, Chantito. Bueno, la misma sensación, así que bueno, ya se lo informé al helvético, ya está al tanto de todo.
El helvético es de la Suiza Argentina.
Que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja, así que estamos todos alineados en la misma, Dani opina lo mismo, todos opinamos lo mismo, o sea, acá creo que ahora sí hay que, más que nunca, hay que cerrar filas y
sí, porque se viene un
espero
escándalo.
Que también el pelado lo
entienda
así, que no,
claro,
que no
haya
una torpeza, ¿no? Pero dejale la tranquilidad, que estamos todos alineados para
total tranquilidad
para la conservación de todo lo mismo, ¿eh? Así que bueno, cualquier cosa te voy diciendo, eso yo te voy mandando mensaje y vos lo leerás cuando podés, ¿eh? Y luego vos lo mismo, mandame y yo no estamos en línea, vos quédate tranquilo.
El desparpajo.
Cualquier novedad yo te voy diciendo. Bueno, hermano, un beso enorme.
Que dijo conservación, no encubrimiento, ¿no?
Casi.
Porque estaba medio hablando de eso.
Bueno, ahí escuchaban una pintura perfecta de lo que es el negocio en discapacidad, que yo insisto, el gobierno sigue sin aplicar la ley, además, y sigue sin entregar todos los fondos necesarios, cantidad de prestadores y de instituciones que no están recibiendo el dinero necesario para dar la cobertura a discapacitados, personas con discapacidad, cuyas familias, bueno, siguen en su pelea diaria. Y bueno, y esta semana va a haber novedades de nuevas indagatorias en la causa judicial del 3%.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No mientan más.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La apertura 2026 se juega la radio de toda la vida. Lunes.
lunes desde las 15.
El Lobo busca levantarse en su visita a Sarmiento.
Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Sarmiento, Gimnasia,
por la 14ª fecha.
Lunes desde las 15 en Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto que estamos escuchando. Después del taladro de información de hace
sí,
rato.
Necesitamos esto.
Menos mal que vino Maxi Pacheco hoy. Hola Maxi, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan?
Bienvenido.
Tenemos gracias. Música para este tramo final de No Mientan Más. De este domingo tan, tan lindo. ¿Qué estamos escuchando?
Esta es una canción que se llama De los Dos. Forma parte del último disco que grabé. Que todavía no salió completo, salieron algunos singles. En esta canción está Leo García, gran amigo, a quien lo invité a cantar.
Sí.
Y bueno, hicimos este tema que me encanta. Y salió hace poquito. Ahora dentro de poco va a salir otra canción nueva, pero es el último adelanto del disco que se llama Artesano.
Folk pop acústico. Eso es lo que hace Maxi Pachecoy. Igual, más allá de definir esto, ¿no?
Sí.
¿Qué es el folk pop acústico? Me gustaría que te definas por ahí por alguna anécdota de tu vida, algo que digas, este soy yo, para quien no me conoce, hola.
Oh, qué pregunta. Y es que, no sé, pasaron tantas cosas en...
Bueno, por ahí es una foto de hoy, no sé.
Sí, bueno... Vengo de un viaje, de estar con mi hijo en Madrid y Barcelona. Acabo de llegar de ese viaje y nada, creo que en los vínculos, ¿viste? En el contacto humano, en el amor, en la entrega, en todos esos lugares es donde pongo bastante energía. Y nada, creo que esa es la foto más reciente que tengo ahora en mente, porque acabo de llegar de ese viaje.
Y eso yo puedo dar fe que está en tu música, porque la conozco y eso que mencionás está en tus canciones. Viviste en Madrid además, ¿no?
Viví en Madrid. Mirá qué buen dato. Viví sí en el 2006, o sea, fue hace bastante tiempo. Desde entonces no había vuelto a ir y volví ahora y recorrí esos lugares. Sabina dice que no hay que volver a los lugares donde uno fue feliz, pero bueno, yo volví y volví a ser feliz en esos mismos lugares.
Bien, entonces.
Así que nada, fue un hermoso reencuentro con Madrid, con Barcelona, y la pasé súper bien.
¿Vos naciste en Resistencia, Chaco?
Sí, sí.
¿Pero viviste allá por qué razón?
No, porque quería hacer un viaje, una experiencia. Creo que eso nutre un montón. Había viajado antes ya, pero por un par de meses, y ahí es como que me di cuenta de que estaba bueno poder salirse un poco y ver otras cosas y recorrer un poco otros lugares, conocer otras formas de vida y decidirme a vivir a Madrid. Y pasé un año fabuloso por ahí, trabajando en Chueca, que es un barrio de Madrid muy lindo. Y
¿haciendo qué?
Trabajaba en un bar como mozo, básicamente.
Ah, bien.
Pero tocaba mucho en el Parque del Retiro y tocaba con amigos. Y nada, fue un viaje muy enriquecedor, más allá de la música, para la vida misma.
Decías que tocaste en el Parque del Retiro. ¿Hay algo de tu recorrido que mantiene ese maxi, ¿no? El que toca en la calle, el que sí. Está en contacto con, bueno, con eso, con cerca de lo cotidiano.
Sí, sí. De hecho, me hiciste acordar, yo soy de Resistencia, como sí. Decías, y al principio, cuando empecé a tocar, Resistencia era otra también en ese momento, y era juntarse en la vereda. Y tocar en la vereda y pasar noches ahí tomando tereré y tocando la guitarra y cantando, y fue una escuela también ese momento. Y nada, todo eso queda dando vueltas. Así que creo que sí, hay algo de eso en la música.
¿Y qué es el folk pop acústico, para quien no sabe?
Mira, es una manera de tratar de resumir una pregunta que me suelen hacer y que es difícil de responder, que es ¿qué tipo de música haces? Sí. Y esa pregunta a los músicos nos suele
joder
un poco, porque, claro, bueno, sí. ¿Y qué haces? ¿Qué tipo de música haces? Y bueno, no sé, hago un poco de folclore, hago un poco de pop, porque son las influencias que tuve. Tuve influencias del rock nacional muy fuertes y del folclore también. Y bueno, y todo eso queda dando vueltas. Y cuando te pones a componer, y más cuando haces canciones, la canción habilita a jugar con distintos géneros. A veces podés irte para el candombe, a veces para el folclore. Entonces todo eso está en lo que hago. Hay zambas, hay chacareras, hay candombes. Hay canciones más cercanas al mundo del pop, rock. Pero lo del folk pop creo que es una manera de poder traducir lo acústico, o sea, un sonido, un color acústico que recorre un poquito todos esos géneros.
Bien, quiero contarles que Maxi va a estar en el Teatro Wocra Cultura en Rawson 42 en la Ciudad de Buenos Aires, y que nos importa mucho esto, que la entrada es libre y gratuita, que lo sepan, porque no estaría resultando tan fácil acceder a espectáculos de alta calidad como este. El 24 de abril a las 20:30 horas. Vamos a aprovechar que tiene una hermosa guitarra y una hermosa voz y que vino a visitarnos a los estudios de Radio Provincia. ¿Nos vas a cantar algo?
Dale, sí. Quiero mostrarles, ahora va a salir esta canción que voy a tocar.
Bien.
Así que es el próximo single que sale, y bueno, a modo de estreno también.
Bien, bárbaro, ¿vale? Qué honor.
Se llama Cucharaditas de Nescafé. Dice así.
Mi hora de suerte fue aquella noche en el recital, cuando por primera vez y yo sin saberlo me viste cantar, bajando del escenario y en medio de tanta oscuridad, vi que brillaba una estrella reinando aquel sistema solar. Hablamos, yo te miraba, pero lo siento, no estaba ahí. Te llevaba de la mano por Barcelona y por Madrid. Entonces pasó algo extraño que juro nunca antes lo vi. Se abrió un portal del tiempo entre tu boca y tu nariz. Estilo kamikaze, puse en la mesa mi cicatriz. Tal vez no debí contarte, o tal vez sí, o tal vez sí. Ya basta de equivocarme, me confiné solo a sonreír. Te diste cuenta de eso y me diste un beso en la cicatriz. Qué perfecta que es la ciencia, que no le encuentra una explicación a la total incoherencia de los misterios del corazón. Qué suerte que la alegría se nos metió en la conversación. Qué bueno que el vino tibio nos dio la fuerza y la convicción. Qué bueno que el vino tibio nos dio la fuerza y la convicción. Llegamos hasta mi casa y de repente ya no era yo. Se llenó de mariposas verdes y rosas la habitación. Entonces se abrió la puerta, la del embarque hacia nuestro avión. Nos fuimos de viajecito desde Japón hasta Nueva York. Si estaba despierto cuando en la cama me desperté. Después de años de desierto es como raro no tener sed. Y supe en ese momento que para siempre te iba a querer. Le estaba poniendo al mate cucharaditas de Nescafé. Quedó una pregunta abierta cuando dijiste, bueno, me voy. Quedó mi mente en alerta con tu silbido y tu afinación. Y mientras bajaba a abrirte nacieron flores en el balcón. Y para cuando te fuiste ya eras la dueña de esta canción. Y siento que debería ir terminando esta narración. Por más que sobre en palabras y sea un momento de inspiración. Me alegra tenerte cerca y que este tiempo sea con vos. Qué cosa maravillosa es el amor, es el amor. Qué cosa maravillosa es el amor, es el amor. Qué cosa maravillosa es el amor, es el amor.
¡Bravo!
Hay una cosa que tenías razón, ¿eh? Se resiste a las etiquetas la música.
¿No? Sí, totalmente. Es así, es así. Qué dulzura, por favor. Qué, sí, qué linda letra y qué. Bueno, qué, qué, sé yo, qué fresca, ¿no? Eso, muy. ¿Quieren una canción romántica copada? Bueno, acá la tienen. Y sí, es así. Tengo algo que preguntarte.
Sí.
Viste que yo soy periodista de temas judiciales y la verdad que hay un dato de, que me llamó la atención, que es que vos estudiaste Derecho.
Me recibí de abogado. Soy abogado. No ejercí nunca, pero soy abogado.
¿Y qué pasó? ¿Por qué estudiaste y qué pasó? ¿No?
Bueno,
no estoy poniendo en duda tu talento
musical,
¿eh?
Fue un poco de mandato familiar también en su momento.
Familia de abogados.
Familia de abogados. Sí. Toda familia de abogados. O sea, hermano, padre, madre, tíos, primos.
Insoportable.
Todos abogados.
Perdónenme, ¿no? Familia Pacheco.
Con cariño.
Sí. Con cariño a los Pachecoy. pero a su vez también había mucha música, y hay mucha música en mi familia, porque mi viejo toca la guitarra y canta, mi vieja toca el piano, mi hermano toca la guitarra y canta, mi abuela cantaba, entonces toda esa parte también estaba. Pero bueno, nada, fue un momento de decidir. Yo quería estudiar música, pero bueno, también me agarró a los 18 años, era difícil en ese contexto.
Sí.
Y bueno, terminé estudiando, la pasé fenómeno igual.
Yeah.
Compuse un montón de canciones, me encantó la carrera, pero después terminó ganando la música.
¿Dónde estudiaste?
En Corrientes.
Mira.
Sí.
Ahí cerquita.
Claro, la Facultad de Derecho está en Corrientes. Resistencia y Corrientes
están
muy
pegadas
al toque. Sí.
Claro. Bueno, y bueno, son cosas que, que pasan, ¿no?
Sí.
Que te va llevando la vida. Y pensaba, ¿vos apostás a ser un artista independiente?
Sí.
O, digamos, porque uno hoy está tan de moda hablar del mainstream y de esto, ¿no? Y también tanta fantasía con que uno se hace artista y se vuelve famoso en 3 segundos. Uh-huh. Que un poco la pregunta que me hacía era que es... ¿cuál es tu apuesta a eso, no?
Mira, yo primero sí soy un artista independiente, me autogestiono. En algún momento saqué algunos discos con sellos, pero siempre lo trabajé yo al camino.
Sí.
Y sinceramente me pasa que desde muy chiquito, volviendo a Resistencia, a mí me gusta la música, ¿entendés? Me gusta. Y en un momento me di cuenta que me gustaba la música y que era lo que quería hacer. Y sí, apareció la fantasía del mainstream y de los grandes teatros y todo eso, pero finalmente siempre termina ganando el deseo de hacerlo, y hay como una pulsión ahí de querer grabar discos. Este es mi sexto disco y empecé a grabar de grande, aparte por esto de la carrera y todo eso. Ah. Como que empecé de grande a grabar discos.
¿Y hoy podés vivir de la música?
Sí, o sea, tengo también otras cosas aparte, pero la mayor parte del tiempo es ocupado por la música. y por suerte, y después de bastante tiempo, puedo decir que sí, que estoy viviendo de la música, pero tuve que recorrer un camino y también siempre tratando de ser lo más fiel posible a lo que tenía ganas de hacer, y esa fidelidad a veces lleva tiempo también.
Claro.
Pero bueno, nada, esa es mi apuesta y fue y lo sigue siendo.
Bueno, la verdad es que da para seguir charlando horas, pero les recuerdo, Maxi Pachecoy va a estar en el Teatro Wocra Cultura, Rawson 42, en la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita el 24 de abril a las 20:30. Se pueden reservar las entradas online en la página coart.ar. Igual pueden googlear Wocra Cultura y lo van a encontrar. Nos queda un minutito para